Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Estoy ya neta harto, muy cansado de ver siempre lo mismo. Cada vez que voy al cine mexicano me he salido de películas. Cuando estoy en el cine, incluso teniendo amigos que actúan en la película, me invitan a la premiere, a la mitad me salgo. Porque digo, ¿qué es esto? Estamos haciendo lo mismo. Una vez vi una película desenfocada, toda la película, ahorita te voy a platicar cuál es la que vi. Pero el cine mexicano es una cosa de la cual quiero hablar, de la cual creo que la estamos haciendo muy mal, porque soy mexicano. Me encantaría poder involucrarme un poquito más a cambiar algo, pero por lo pronto no se puede. Y lo que sí voy a hacer, que me puede corresponder a mí, que es comunicar, es analizar desde un lado muy, muy diferente, muy distinto, el cine para ver qué estamos haciendo mal. Porque por ahí se empieza, creo yo, analizando qué estamos haciendo mal para que después lo podamos mejorar. Para esto, invité a una persona que desayuna, come y cena cine. Se sabe fechas que o sea, yo no me sé ni el cumpleaños de mi papá. Esta persona se sabe fechas que no te podrás imaginar. Ya ahora lo verás. Y ella es Dariela. ¿Cómo estás, Dariela?
Muy bien.
¿Cómo estás en redes? 83.
Dari Mantecón y en Twitter Dari83.
Dari83.
Oye, me hiciste acordarme de un capítulo especial, así como dices tú, de que qué pena ir a ver la película de un amigo. Imagínate lo siguiente, cállate los ojos. Ir a la casa de un director, ver su película porque te la quiere mostrar, porque está orgulloso, porque quiere que la veas. Ajá. No hay manera de que esa película le encuentres algo bonito y al final, ¿qué te pareció? Y pues, ¿qué dices? O sea, de verdad, pues nada más dices así como que, thumbs up. O sea,
¿sabes qué digo?
Me pasó.
Ajá, justo me ha pasado también salir de premieres, y digo, felicidades.
No tienes digo que trabajo, me gustó. Felicidades.
No, nada más pues digo sí. Felicidades, o sea, porque sé que fue un trabajo que se hizo, pero me ha tocado, y justo me tocó un guionista que era amigo de mi hermano, que hizo una película que le dije me gustó, me dice, obviamente me lo dices nada más porque era esta relación que tenemos, le dije, no, cuando no me gusta, les digo nada más felicidades, a ti te estoy diciendo, me gustó, felicidades por el trabajo que tú hiciste.
El plus.
Bien, lo hiciste bien, felicidades, o sea, además de nada más el puro felicidades por el trabajo, es como un bien, lo hiciste muy bien. Con Dariela, ahorita justo también hablando de cosas malas que habíamos hecho, con Dariela yo empecé en radio. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, hacía todo menos estudiar. Estaba metido en cosas, estaba metido en radio, te tocó a ti conocerme cuando estaba ahí. Y me salía de clases. Y una vez me peleé con mi equipo, que iba a hacer un documental. Los documentales me gustan mucho. Ajá. Ahorita platicamos de documentales buenos.
Sí.
Que justo en México están sucediendo, de hecho.
Qué bueno.
Y hice yo en mi clase documental un documental de Chuy, que había fallecido. Chuy, el del AM, esta estación, La Ranchera.
Ah, ¿te acuerdas, okay, de Don Chuy? Sí.
Hice un documental de Chuy, pero y según yo era bien romántico con mi voz de disque locutor en ese entonces, todo fresa. Ajá. Pero me salió horrible. O sea, y mi clase de documental la reprobé.
¡Ay,
porque,
no!
Porque no tenía tiempo, porque me peleé con mi equipo de documental y hice una cosa muy fea. Y justo ahorita de que venía en camino para acá, Me acordé de eso y dije, qué mal hice ese documental.
Oye, pues espérate, que a mí también me pasó algo parecido. Que en mi clase también estábamos haciendo, no era un documental, pero era un video medio cultural.
¿Qué estudiaste? Comunicación.
Comunicación también. Y pues típico que teníamos nada más una Mac, que era la única Mac que usábamos todos, y pues haz fila para usarla. Y la que
Mac,
se tenía,
aparte cuadro, era un cubo, ¿no?
La gigante. Caja. Se tenía que quedar alguien a renderear, que no se quedó todo. ¿Cómo te ibas a quedar toda la noche ahí rendereándolo en la escuela?
Ajá.
Entonces nos quedó la imagen horrible y se nos ocurrió ponerle en la esquina fallas de origen.
¡No! ¿Cómo se llama la televisión? Programa de televisión.
Patético 6, pero bueno.
¡Wow!
Fallas de origen, ya saben.
Qué loco. Pues sí, Dariela, ¿te ha gustado mucho el cine? ¿Cómo definirías al cine?
El cine es una ventana a que puedas ver otras historias de cualquier parte del mundo y a que tú te encuentres ahí. Eso es lo que me gusta del cine.
Ok.
¿Has escuchado la frase de la magia del cine? Para mí tiene muchos significados. En particular es que yo a veces veo una película y digo, en ese momento estoy sintiendo exactamente lo que el protagonista está presentando, lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, lo que está, por lo que está feliz. Para mí esa es la representación más, pues la mejor de la magia del cine.
Claro, que después la apropió esto Cinépolis, justo,
ah,
¿no?
Sí.
Es el eslogan
pero
de Cinépolis.
Pero no, primero ya estaba de
antes. Ya estaba antes, lo hicieron muy bien, a ver.
Ah, no, Cinépolis tiene un... fíjate, me estaba acordando hace poquito, Cinépolis contra el otro cine, contra Cinemex, a pesar de que en mucho la calidad de Cinépolis es superior en
el
cuestiones
audio.
Del audio, de los cines mismos, las instalaciones... el tipo de comunicación que manejan con su gente también es muy muy superior al de Cinemex.
Sí.
Y ya no hablar de la comida, porque la comida también es muy superior.
Ese es otro, pero sí, la verdad es que sí, no confieso que no lo están pagando, sí, yo también he visto eso. Desde que me lo dijeron a mí me daba igual, desde que me lo dijeron ahora sí prefiero ir como al Cinépolis.
Sí.
Que pues al final por inflación tiene que ir subiendo. Yo me acuerdo que alguna vez pagué un boleto de cine a 30 pesos.
Ah, bueno, yo tenía mi tarjeta, una vez me gané, le atiné a todos los que iban a ganar en el Oscar. ¿En qué año fue? No me acuerdo en qué año fue, 2004, 2005, entonces tuve mi tarjeta de cine gratis todo un año y literal agarraba yo el periódico.
Ajá.
Cuando en el periódico veías qué función empezaba y a qué horas.
Es cierto,
esta
ya no existe,
visto.
¿Verdad? Ya no,
no
está.
Ya no. Veía, esta película no la he visto, pues me voy hasta el cine más lejano, iba, veía la película y pues yo era feliz porque vi todo tipo de cine, bueno, malo, encontré películas muy buenas, extranjeras, me acuerdo que vi una francesa de terror, poquita gente en la sala y estábamos todos, ¿qué es esto que estamos viendo? La película estaba súper extraña, que se llama Instinto Siniestro, de una embarazada en una casa.
Ok.
Buenísima. Entonces, pues sí, digo, realmente es experimentar, ver cosas diferentes, para que también te culturices y vayas adquiriendo más cosas.
Sí, y al final también es una representación de la sociedad, el cine. Entonces, aunque veas cine malo, como dices ahorita, estás viendo cómo está representada y la gente está consumiendo ese cine también. Y si sigue existiendo es por algo. Y por eso es importante educarnos a nosotros como usuarios de cine, como consumidores o espectadores de cine, de consumir un buen cine. Y por eso luego hay gente que me dice, ¿viste esta película? Es buenísima. ¿Ya viste Élite? ¡Qué buena es! Y yo, ¿de qué hablas? O sea, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? Es que está bien guapo este actor. No veas la película por ser guapo. Por eso ganó Peña Nieto. Por ser guapo también, chingado. O sea... Entonces, empecemos a tomar decisiones más interesantes de nuestra vida para que consumamos bien y para que podamos ir mejorando. Por eso, quiero hacer este episodio y quiero platicar de lo malo que lo estamos haciendo aquí en México. Me corresponde hablar de México, no te podría decir de Latinoamérica. Entiendo que para empezar no tenemos la lana que tiene Hollywood.
Ajá.
Pero sí hay cine que se puede hacer bueno, porque ya hay pruebas de que hay cine bueno, pero se sigue haciendo mucho malo y se sigue consumiendo y vendiendo mucho cine malo. ¿Por qué crees que pasa esto, Dariela?
Bueno, también es cierto que ahorita la industria del cine en México creció, o sea, ya hay más dinero, y eso se nota en el hecho de que desde hace un par de años, creo que esto subió desde que se estrenó la de Nosotros los Nobles.
Okay.
A partir más o menos de ese momento... Obviamente, como la película fue, le gustó a la gente, fue una comedia, no te enseñaba nada nuevo, no estaban descubriendo el hilo negro, pero pues tenía chistes buenos, realmente creo que ahí le cambió la carrera también a Luis Gerardo Méndez, 100%. Carla Souza también, entonces, pues bueno, a partir de ahí se fue para arriba, sobre todo en el género de la comedia, pero la comedia agringada, muy agringada, entonces, pues a partir de ahí, no sé si recuerdan, cada semana lo más común era ver una película de cine mexicano en estreno en cartelera. Ajá. Eso no se veía antes, para nada. O sea, antes muy, muy apenitas al mes estrenaba una película de cine mexicano, pero al mes. Sí. Ahora era cada fin de semana había una película de cine mexicano. ¿Y qué pasó? Fueron tantas producciones que obviamente la calidad se fue para abajo. Están mal cuidadas en cuestión de calidad, están mal cuidadas en cuestión de actuaciones, en cuestión de guión, incluso en cuestión de locaciones, se nota. Y aparte se nota también que estaban más fijas en comedias. Muy pocas veces algún drama.
Agringadas, las comedias también.
Totalmente agringadas. Okay. Muy pocas veces también de otros géneros como la ciencia ficción, porque lo hay. Hay cine de ciencia ficción, cine mexicano. Uh-huh. Poco, pero sí lo hay. Pero pues sí, estaba más enfocado a eso. Y pues le echan la culpa, obviamente, a que la gente lo está consumiendo, entonces van a seguir dándole lo que la gente consume. Y ahí es cuando nosotros invitamos o tratamos de decirles, está bien que lo veas, está bien que comas pizza un día, pero comer pizza todos los días a la larga te va a traer muchos
problemas. Te va a hacer daño, claro. Por eso andamos luego inventándonos dietas keto. Va a estar cabrón. ¿Cómo se hace una película? Yo soy un guionista. Uh-huh. ¿Qué hago? ¿Se lo propongo a quién? ¿Cómo es el proceso?
Es que realmente todo empieza a partir de un... Sí, sí tiene que haber un libreto, pero tiene que haber un equipo de producción que consiga el dinero. Creo que lo principal ahí es conseguir el dinero. Uh-huh. Ya que se tiene un guión, como dices tú, y que hay un equipo de producción, empieza esta búsqueda de necesitamos dinero, porque con dinero vamos a poder conseguir qué actores queremos. Hay un casting, obviamente, de actores. A veces no. Por lo general, cuando vemos un Omar Chaparro o un Eugenio Derbez,
que ahorita hablamos de ese clan y por qué funciona.
Nombres muy conocidos. Ahí no es... Porque mucha gente dice, ¿es que por qué le siguen dando películas a Omar Chaparro? No es que le den películas a Omar Chaparro. Omar Chaparro se produce sus propias películas.
Ajá.
Por eso es que siempre lo vamos a ver en todos lados.
Actuando, porque él es actor y productor.
Exacto. Y seguramente también ha de producir algún otro tipo de cosas en las que no salga, pero pues donde él esté siempre va a haber mano de él. Y a partir de ahí, pues bueno, ya que se termina la película, tiene que ir con un estudio para una distribución. Y eso es una versión muy, muy, muy
súper resumida. Ok. Ajá. El dinero, aquí es donde con dinero baila el perro, obviamente, el dinero hay que pedírselo por lo general, porque no creo que alguien hoy tenga dinero para hacer una película, a menos que sea un inversor muy fuerte, pero por lo general sale de algo que se llama fideicine, ¿cierto?
Fideicine.
Que ese es dinero del gobierno, para que está hecho y dedicado para promover el arte.
Sí, ese dinero, además, tú como productor puedes acercarte a otras empresas y decirles, oye, Jumex, por ejemplo, ¿qué te parece si apareces en mi película? Nada más dame dinero y yo posiciono en algún momento, en alguna escena de la película, tu producto. Nada más que también hay veces en las que se la bañan.
Sí, claro, lo hacen muy mal.
Expresión regia se la bañan.
Se pasan de lanza haciendo, o sea, enseñando aquí el Jumex que me estoy tomando directamente a la cámara.
Así es.
Ya, ¿sabes quién lo ha hecho un poco mejor? Ahí van, o sea, como que han aprendido, creo yo, que a golpes, 2X.
Okay.
Ya he visto publicidad de 2X que estaba hablando tú y yo contigo, y esa es la toma. Y atrás, desenfocado, están las 2X en una caja. Y tú dices, bueno, ya es ganancia. Ya no me estoy tomando la 2X directamente, volteándole a la cámara y diciendo qué rica está, casi, casi, ¿no?
Pues es que también eso es parte de entre el director de cámaras, o sea, también eso es parte de el de qué manera se tiene que ver. No tan obvio, o sea, tiene que ver digerible, parte del momento y no que obviamente me estés...
Sí, pero imagínate, es que aquí es el dilema y el problema, la parte de product placement, ya para entrar bien en este paréntesis, es la parte de que llega 2X a decir, oye, sí te pago, pero yo quiero salir y quiero salir bien.
Ah, sí.
Y quiero que cuando vayas al Oxxo, todo el estante esté lleno de 2X. No es real, o sea, me ha pasado, sí, o creo sí, que sí. Con Ace, o no me acuerdo en qué película vi, que dije, qué bárbaro, o sea, me distrae la escena. Y justo dice la marca, yo quiero salir así, si no, no te voy a dar dinero. Pues ni pedo, hay que ponerla así, pero poco a poco es un proceso de educar, te digo, porque justo a mí también pasa luego con marcas, que es como esta manera de anunciar antigua, ya no tiene que ser así, tiene que ser algo mucho más honesto, y el hecho de que un actor esté tomándola, y aunque no esté directamente volteando la cámara, el ángulo de donde se vea la marca, la gente identifica que es una cerveza tal, entonces con eso, la gente tiene que entender, y le pegas al subconsciente y poco a poco vas mejorando. De eso a que salga directamente la escena, como televisión vieja, pues claro que no. Entonces es una pelea ahí medio curiosa de marca producción, marca directores, que ahí va poco a poco. Y que tienen que aprender los mismos, o sea, si al final yo siempre digo que los encargados de mercadotecnia siguen siendo viejitos que no saben usar Twitter, ¿sabes? Entonces... Tienes que evolucionar y tienes que hablarle a otra generación que ya no es el aquí está el producto, cómpramelo directamente.
Me acordé hace poquito, dijeron, estaban platicando de Donald Trump, que en muchas películas él hace cameos.
Ajá, ¿cómo se llama esta?
Por Angelito.
Y por Angelito, Home Alone.
Kevin McAllister, ¿en dónde está el lobby? Por allá. Creo que fue Matt Damon que dijo... en cada película donde hemos filmado en algún edificio que sea propiedad de Donald Trump, como requisito, él pide, yo quiero salir en la película. Quiero salir en un cameo pequeño,
chico. Y a lo mejor se los deja gratis.
Decir mi nombre también, o sea, pues tienes razón en eso. O sea, una cosa es que el director se las arregle de cómo se puede ver esto natural contra el producto te dice, yo quiero que sea así. Entonces, pues, les tiene que dar también gusto a
ellos. Claro, que hay que buscar una manera de hacerlo artístico. No me acuerdo quién, no sé si Almodóvar, corrígeme tú, de repente sale como su mano en una película, sí, o de repente sale como, pero bien hecho, ¿sabes? No que te metes ahí como de repente como si fueras un famoso más, un influencer más, que ahorita hablamos de la persona que se apellida Caro también. Pero bueno, así se hace, así es esto. Vamos a hablar ahora de un poco el clan Fideicine. Me decías tú algo interesante ahorita antes de empezar, que el dinero, ¿a quién escogen? ¿Cómo asignarlo?
Se supone que Fideicine, bueno, que ahorita está en veremos, justamente en estos días, debido a la pandemia, lo acaban de suspender, al menos por lo pronto, no han dicho si lo van a retomar o no. Los actores, obviamente, el gremio de la industria del cine está pidiendo que lo retomen, pero bueno, cómo funciona es que hay un comité. El comité es quien recibe todos los proyectos que están solicitando el apoyo de Fideicine, y ya son ellos los que deciden, de acuerdo a diferentes planteamientos, a cuál se le va a apoyar y a cuál no. Planteamientos como, está completa la historia, eso es una historia justificable, el guión, tiene ya un equipo de producción, y sobre todo, pues ellos tienen que ver también que sea un producto que puedan, además de aprovechar el dinero que se les va a prestar, posiblemente regresar ese dinero, porque es como un préstamo. Entonces, si hacen más dinero, pues bueno, qué mejor. Pero ese dinero, pues sí se tiene que, por lo menos, regresar.
Tiene que ser negocio, tiene que ser redituable, tiene que ser una inversión.
Sigue siendo, las películas, no olvidemos que siguen siendo productos comerciales. O sea, a fin de cuentas son productos.
Ahora, y existe este como clan, como, sí, ¿cómo lo llamarías tú? De actores que son los mismos.
Pues... Es que es negarlo es, no me consta, yo no he visto algún tipo de papel en donde diga...
Siendo que es como un grupo masónico, ¿no? Haz de cuenta.
Como un secreto a voces, o sea, realmente es nada más cuestión de ver las carteleras, es imposible el hecho de decir, se lo dan porque es muy, muy talentoso, o sea, realmente se lo dan porque creen... que va a jalar a público, tiene más posibilidad de jalar taquilla, pues es evidente que la hay.
Claro, y está toda la familia de Herbés metida ahí, que no sé qué tanto sepan de actuación con alguna historia que hicieron en Televisa, por ejemplo. Eugenio es bueno haciendo comedia, haciendo lo que hacía en XH Herbés, es muy bueno.
Buenísimo.
Pero Eugenio, ¿lo sacas?
Pero Eugenio siempre ha sido... ¿te acuerdas de los programas que él hacía? Los Al Derecho y Al Derbés. ¿Sí? Era buenísimo, realmente no había un humor como el de él. Y él siempre ha trabajado con el humor que él mismo crea y con los de sus escritores de cabecera, que Gus sí. Rodríguez, bueno, falleció hace poquito, pero bueno, sus escritores siempre de cabecera. Entonces realmente es muy difícil, ahora que se está yendo a Hollywood, posicionarlo con otro tipo de películas que no sean las cosas que él se crea. Es un actor muy celoso en cuestión de que siempre trabaja con sus guiones, con lo que yo escribí, con los chistes que yo ya sé que mi gente se va a reír de estos chistes. Claro. Entonces, pues bueno, digo, también es muy difícil de manejarlo. Está ahora viendo, le está yendo muy bien en Hollywood, obviamente, pero...
Pero bueno, por ser él, ya no es porque tenga, creo yo, un talento, no le sabe hablar a una nueva generación
tampoco. Yo creo que le va también muy bien por el público, o sea, el público lo conoce. En Estados Unidos, que también es otra cosa que están haciendo últimamente, primero están estrenando las películas mexicanas en Estados Unidos.
Wow, creo el mercado latino.
Después se las traen a México.
No sabía
precisamente
eso.
Porque el mercado latino allá extraña la gente de México.
Porque creció con Eugenio.
Entonces, pues, obviamente ahí se ve la respuesta.
Sí, pero si te pones a analizar actoralmente, no tiene la gran cosa, no puede ser un papá que de repente se enamora y llora. Cuando no es cierto, cuando se vestía de monje loco el güey, para eso es bueno, ¿sabes?
Mira, a mí, yo cuando fui a ver la de Nos aceptan devoluciones, sí dije, híjole, es como un chistezote grandote y tratar de verlo en drama... No queda. Sí. No soporté que dentro de la película metiera chistes como, papá, ¿qué dice aquí? No sé. No, papá, ¿qué cómo se dice nariz en inglés? No sé.
Ajá.
O sea, no puede ser esos chistes.
Ya pasaron sí. Cuando no había internet. Esos chistes eran buenos, el humor blanco, cuando no había internet para televisión. Para una...
Pero
una
para cine, ahora, pero meterla.
Y son de él, 100% son de él. Y esto incluye meter a su familia,
sí.
Meter a sus amigos. Ahí está Aislinn Derbez, que con todo respeto a Aislinn, pero tiene sexo igual que cuando llora. O sea, es exactamente la misma expresión corporal.
Sí.
¿Me explico? Es plana, es que en sentido de actoral, los brazos no los mueve cuando está actuando.
Sí, es cierto.
Hace como que... estar triste, hace como que está llorando, pero no es la misma, en todos lados es la misma. O sea, en justo había como varios memes en Casa de las Flores, que estuvo en coma toda la última temporada. Ajá. Dijeron, es lo mismo que la primera y la segunda, no hizo nada, ahí estuvo, ¿no? Parada. Vieron memes muy interesantes.
Estuvo transformando oxígeno en dióxido de carbono.
Sí, pero no creo que tengan un talento. Badir también. Badir creo que es una persona que nada más ahí está y es más o menos guapo. No es actor, pero lo están metiendo e impregnando en todas las películas. Ogman, creo que ya se divorciaron. Pero también Ogman es lo mismo. Entonces, se convierte de repente en esas películas que bueno, hablando de actuación... antes de entrar a la trama, vamos a meternos a la parte de actuación. ¿Cómo juzgarías a un buen actor? ¿Cómo dirías, esta persona sabe actuar?
Es que mira, ahorita que estabas mencionando los Derbez, trataba yo de acordarme, bueno, alguna actuación de ellos que me haya gustado o que... Deja tú que me haya gustado a mí. Que de verdad el actor se haya visto versátil,
que haya hecho un proceso
diferente, algo que no sea lo mismo de comedia, no se me viene nada a la mente. Son personajes que caen bien, que son graciosos, pero no pasan de eso. O sea, realmente hasta ahorita ninguno de ellos ha tomado un reto actoral verdadero.
Claro, hazme a Walter Mercado. Eso está cool. Hazme a, ¿cómo se llama? Eugenio.
Julio Esteban.
Julio Esteban. Hazme a Julio Esteban y te sale bien. Me encanta.
Sí, sí, sí.
Pero ya después de ahí no
pasa. Yo creo que un actor bueno sabe tomar, aparte de que sepa tomar historias que le sean un reto actoral, que lo presenten como algo diferente a lo que es él y que transmita, que realmente logre transmitir si es un drama, si es algo de terror. Me viene ahorita a la mente, perdón por la comparación que voy a hacer, Robert Pattinson, que era un actor que todos veíamos en Crepúsculo, que ¡ay, Crepúsculo! ¡Guácala, Crepúsculo! ¡Qué horror, Crepúsculo! Los vampiros que brillaban. Y ahora velo las decisiones que ha tomado, ha tenido actuaciones muy buenas, The Lighthouse es buenísima, y un actor de la edad de él... no necesariamente tendría por qué arriesgarse a tomar algo así. Actuar junto a un William Dafoe, por ejemplo, un mano a mano con ellos dos en una película en blanco y negro. Uh-huh. O sea, realmente ahí es donde ves, este chavo, en lugar de ser carita, quiere ser actor. O sea, este chavo
claro, quiere proponer algo. Es que es justo muchos actores que actúan desde el soy guapo.
Ajá.
Y todo no el tiempo soy guapo y aquí me tienes que ver. Es más, me tengo que ver así. Me contaron Belinda, por ejemplo, que le metieron a actuar a Hoy No Me Puedo Levantar. Ella escogió sus vestuarios. Y ella se mandó a hacer sus vestuarios. Entonces, desde ahí dices, ella le da igual actuar el personaje. Ella le da igual comunicar el personaje de ¿cómo se llama esta niña? María, justo, en Hoy No Me Puedo Levantar. Ella quiere verse bien. Y ella quiere más o menos cantar. Ella canta discos bonitos. No canta teatro musical en un lugar chingón. O sea, es esto. Actuar desde el soy guapo, soy guapa, no está nada chido. Dariela, porque ha realizado mucho más cine que yo. Yo llevé 6 meses de actuación. Y justo lo que me decían es muy sencillo. Para actuar a alguien, tienes que saber de dónde viene, dónde está y a dónde va. Muy fácil. Son esas 3 cosas. Pero antes tienes que deshacerte de ti. Uh-huh. Tú como persona, ¿de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas?
Sí.
Para que después pueda yo representar a una persona que quiera matar a un gato con todas las ganas del mundo, aunque yo sea un vegano activista de derechos de animales, ¿me explico? Entonces tengo que saber salirme de mí. Hay muchos actores que hoy están haciendo ahí tele, están haciendo, mejor dicho, cine, sin dejar de ser ellos. Eugenio es Eugenio. Sí. Se llame Ernesto, se llame Juan, se llame Pedro, es Eugenio. Es más, si yo te preguntara, ¿cómo se llama el papá de No se aceptan devoluciones?
¿El personaje?
El personaje.
Sí, ¿quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Cómo se llama Eugenio en otra película? Sí, sí. Tú dices, es Eugenio. Sí, sí. Entonces, cuando le cuentas la película a alguien, pues justo me encantó la escena que Eugenio le cuenta, ¿cómo que Eugenio? Es un personaje, no es Eugenio. Y esos actores que no saben salir de sí mismos, creo que lo están haciendo muy mal.
Y si pones atención, sí los vas a identificar. Los actores que siempre salen actuando de ellos mismos, un Will Smith, un Ashton Kutcher, un Tom Cruise, siempre
Jennifer Aniston, acabo de ver saliéndose en The Morning Show, ¿ya la viste?
The Morning Show es buenísima. Aparte, ella tiene una película que se llama Cake.
Okay.
Una película donde, tiene la cara como desfigurada. Bueno, no tan desfigurada porque obviamente no la van a poner fea, pero le ponen así como que una cicatriz en el rostro. Está buena esa película, Cake. Sí. Creo que es lo más diferente que le he visto. Que se llama The Good Girl.
Que son referencias que tú dices, son actores que se pueden salir y se pueden permitir ser feas en una escena.
Adam Sandler, por ejemplo. Adam Sandler es un caso. Okay. O sea, Adam Sandler siempre actuando como Adam Sandler. Los guiones de Adam Sandler son insoportables también. Los personajes secundarios siempre salen todos juntos. ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Ah, ya nos vamos! ¡Bye! Sí. Siempre es lo mismo, las mismas escenas, los mismos cortes, los mismos cortes de escena entre frames. Pero aquí lo interesante es que él cae bien. O sea, es un personaje que cae bien.
Y funciona, ganó, y hace dinero.
Y se ganó su lugar en la historia de la comedia, en Saturday Night Live, con todas las cosas que hizo. Y es un muy buen músico también. Entonces, pues bueno, a pesar de las películas tan malas que está haciendo, hizo algunas buenas, tiene su lugar.
Sí, eso en cuanto, pues sí, actuación. Y creo que justo tenemos el reto de buscar actores buenos. De buscar actores que transmitan, de buscar actores que comuniquen. Yo me salí de estudiar actuación porque dije, no soy actor. Okay. A lo mejor a mí, hoy, me hablas para una película donde salude y diga hola y te venda un taco, está bien. Si me invitas a ser un actor de principio a fin, en donde tenga que vivir un proceso, tenga que enfrentar la muerte de mi mamá y tenga que bla, 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 tendría que tener muy buena dirección. Y un coaching impresionante, porque si no, no me animaría a hacer esa película, por más que me paguen lo que me paguen. Es como, no, ¿para qué me estás? O sea, estoy dejando de ser arte, y creo que eso es lo importante de arte, y por eso me enoja cuando veo cosas mal hechas. Porque la gente quiere comunicar, quiere comunicar algo, la gente quiere identificarse con algo, y que lo estén haciendo mal, que estén con estas barreras de no me va a dejar de salir de mi persona. Me da un coraje muy grande porque no evolucionamos como sociedad al estar consumiendo lo mismo. Es como ir a un museo y ver una obra en blanco, ¿no? Vas a hacer la misma obra en blanco que ya te la sabes. Es como, ¿por qué no voy a conocer nada nuevo? Y por eso me enoja. Y los castings, pues los hacen por lo mismo. ¿Quién vende?
Sí.
¿Quién sabemos que la gente va a ir a ver esa película porque es lo mismo?
Sí. Sí.
¿No?
Además de que ya sabemos, obviamente, que difícilmente veremos una protagonista o una muchacha, por ejemplo, del aseo que se agüera. O sea, siempre tienen que ser las de pelo negro.
Ajá.
Los estereotipos que ya conocemos, pues eso también todavía, tristemente, todavía forma parte. O ahora, con todo lo de la corrección política, te lo quieren cambiar tanto que es demasiado.
No, y es meterlo forzado, ¿no? Es un poco lo que hicieron, ajá, vamos a meter a esta persona, lo vimos en Control Z, vamos a poner una persona trans, y aquí está. ¿Y cuál es el trama de ella? Soy trans y no me aceptan. Y ese es el trama.
¿La actriz no era trans o sí?
Ella sí es trans, Sion Moreno.
Ah, okay.
Esa actriz que es americana y está en Nueva York y así, pero justo la trama, o sea, eso es lo que quería pasar ahora, las tramas de las películas, justo con esta corrección política que dijiste ahorita, es esta parte de, vamos a enseñarles cómo sí somos feministas, vamos a enseñarles cómo sí somos activistas de lo que sea, entonces hago todo para enseñarte cómo sí soy yo cool,
no es sutil, no es nada natural, entonces inmediatamente notas que de manera muy forzada te están metiendo el te estoy reforzando que las mujeres tienen, si me permites también mencionar, estamos hablando de cine mexicano, pero mencionar una película, yo no soy fan del cine de superhéroes, de verdad, se los juro que no soy fan del cine de superhéroes.
¿Ya viste The Boys? Amazon Prime, tienes que verla.
Después de ver la última de Avengers Endgame, dije, ya no voy a ver, porque ya la vida es muy corta, entonces ya no voy a ver ninguna. Aparte, me cae bien gordo el hecho de saber que, bueno, pues ya vivimos todo, unos se murieron y otros no, y ahora resulta que van a revivir algunos, entonces, ¿para qué vivimos todo? O sea, si le van a cambiar todo. Pero hay una escena en, creo que la última que salió de Endgame, donde las mujeres son las que van a pelear contra... Están peleando con Thanos, la pelea final, se ve tan obvia. Si lo que querían era lucir, aquí están nuestras mujeres que pelean, se ve tan obvia que se acercan todas. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos todas a pelear contra Thanos!
Ustedes, porque son mujeres y pueden hacerlo, peleen.
Cae mal. Obviamente el mensaje es otro, pero el cómo lo hicieron... se pierde la intención, se ve demasiado como un calzador.
Sí, y es esta cosa de decir, ya nos educamos y ya aprendimos. No sé si viste anunciada en Netflix, creo que no lo hubieras aguantado ni de verla, esta serie de cuatro mujeres, si no me equivoco, sí, se llama Desenfrenadas.
No,
¿de qué? Sale Tesaía, son cuatro chavas que se van de road trip, una se iba a casar justo y le dice a la chingada al esposo y se van como de road trip a Oaxaca, ¿no? Pero es esta cosa de una niña fresa, que luego se le quita la fresa en el camino, y luego, y todas son como cool, y otra es feminista, y hablan de la violación, y hay una violación que meten ahí medio rara y forzada, que ni siquiera es natural el proceso, pues, de contarlo, y es una cosa ahí medio rara de a huevo, te quiero enseñar cómo las mujeres sí podemos solas. Es como,
¿Es que las mujeres están atacando al hombre? ¿Es eso?
Haz cuenta, sí, algo así
algo,
sería.
Algo escuché, pero no la vi. ¿Es una serie? Yo pensé que era una película.
Es una serie en
Netflix.
En Netflix.
Okay.
Que al final no trata de nada. O sea, no tiene como un... Es esto, yo lo que critico estos realities, por ejemplo, que nada más los meten en una casa tipo Acapulco Shore, con todo respeto a quien está allá adentro y que es respetable el trabajo de cada quien, pero...
No te quiero ver ahí.
Ya lo platicamos. Pero es esta cosa de ¿qué pasa? Nada. Métanse en una casa y vamos a ver qué pasa, ¿no? Siento que esta serie es un poco lo mismo. Vamos a enseñar paisajes de Oaxaca, vamos a hacer tomas con drones bien padres y vamos a hablar de mujeres siempre, todo el tiempo. Pero nunca es a dónde quiero ir. O sea, me salí de mi boda. Ok, quiero encontrarme a mí misma. Bien, voy a hacer esto. Y cada una tiene que tener un proceso y una evolución como personaje. Cuando de repente volteas toda la historia, eres mujer y eres cool, ¿y qué haces? Nada, nada más eres mujer y eres cool. Es como... eso no es ser humano.
Nada más por ser mujer, ser mujer.
Eso no es ser humano. Eso es justo. Estaba, me platicaron hace poquito de la diferencia de arqueotipo y estereotipo. El estereotipo es una idea que la sociedad acepta. Todos creemos que las mujeres son así. Todos creemos que. Pero de repente un arqueotipo es tratar de representar la realidad. Y cuando empezamos a trabajar con arqueotipos, es entonces donde vamos a comunicar, a entendernos más con un personaje.
Okay.
Como entender la parte de arte Y creo que pocos lo están haciendo y creo que justo esos actores que no saben actuar, voy a hacer como que estoy triste, voy a hacer como que me siento mal.
Es que, ¿sabes qué? Por ejemplo, no sé si vamos a hablar más adelante de Omar Chaparro.
Ajá.
A mí Omar Chaparro me gustaba mucho cuando tenía su programa Black and White, ¿te acuerdas? Y siento yo que es una de estas personas que cuando improvisa es buenísimo. Es muy chispa, cae bien, tiene echa carrilla y da mucho chiste. Pero ya cuando le pones un guión y ya cuando lo pones a actuar, se pierde todo
Es
el
que
carisma
son
que tiene.
dos oficios bien diferentes. Una cosa es comediante o standupero y otra cosa es actor, que es muy parecido. Los dos tienen una habilidad para absorber cosas del mundo. Tú escuchas a Franco Escamilla, Richo Farrell, y te cuentan algo, sientes que estás ahí. O sea, Franco Escamilla, te lo voy a poner un ejemplo como muy regio que probablemente lo viste, es esta cosa que dice, vas manejando en el carro y bajas la ventana y tú sientes que estás bajando la ventana y le mentas la madre de al lado. Entonces te cuenta todo súper específico que sientes que estás ahí. Entonces tiene una capacidad de absorber y de contar. Una cosa es contar y sentir que estás ahí con palabras y con detalles, y otra cosa es tú usar tu cuerpo para ser esa persona. Es bien
Claro.
distinto, pero es muy parecido. Los dos tienen una capacidad. Justo a mí unos ejercicios que me dejaban cuando estaba estudiando actuaciones, cuando vayas al metro, analiza a todos los que están en el metro. Y hazte una historia en tu cabeza. ¿Quién? ¿Por qué esta señora está volteando hacia allá? ¿De dónde viene? ¿Dónde está y a dónde va? Hazte una historia en tu cabeza y vas a entender por qué esa señora está sentada ahí. Y en el momento que entiendas y que puedas hacer como esa abstracción, vas a poder actuar la señora que está sentada de la misma manera que está sentada por todo lo psicológico que tiene, haz de cuenta. Entonces, es eso. De repente queremos convertir y meter a gente que, por ejemplo, creo que a Ramones no lo he visto actuar tanto. De
Es
repente.
muy teatral. Y ya ves que a veces hay muchos actores que traen. A mí me gusta el teatro. Los actores de teatro, para mí, mis respetos. Pero algunos, cuando los trasladas a cine, no hacen la transición de una manera correcta o se ven demasiado dramáticos. Y sí, Adal Ramones es muy teatral.
Porque es bueno en un escenario.
Sí.
Es bueno en un escenario.
Sí.
Y haciendo monólogos y demás. Una vez yo me acuerdo que me tocó estar en un lugar donde estaba él y estaba contando, acaba de tener un bebé, y estaba contando lo difícil y cómo batallaba con despertar a las 3 de la mañana para darle de comer a tu hijo. Pero la manera que lo estaba contando, yo estaba entretenidísimo. Si dices, wow, que está en una cena casual contando las veces que tiene que levantar, pero este güey sabe hacerlo en un escenario. Lo pones en una película y no es lo mismo. Ahora, llega alguien contigo, eres Adal Ramones, ya se acabaron tus programas, te ofrecen una película donde va a ser el papá, ¿qué dices? ¿Me te van a pagar? Pues
Pues
jalo.
sí, obvio.
O sea, la culpa no es de Adal, la culpa no es de Badir, la culpa no es de Eugenio, es al final de los productores que están tomando esas decisiones para decir, quiero vender con alguien así.
Y los productores toman esa decisión porque a la gente ha seguido consumiendo lo que tiene Adal o lo que tiene Abadir o lo que
Sí,
tiene. Entonces, pues sí.
porque tenemos una especie de círculo
Hay
vicioso,
un
pero entonces
círculo
estamos
vicioso.
hablando de vamos a ver a Adal. Y en el momento de que cambiemos el discurso, de vamos a ver a este güey, que no sé cómo se llama, pero es muy bueno. Me lo dijiste tú ahorita antes de empezar, Sebastián Aguirre,
Vas
por
a ir,
ejemplo, que
sí.
sale en Obediencia Perfecta, sale en La
Güeros.
vida inmoral de la
Gabriel
pareja
Márquez.
ideal.
Y en Güeros, sí.
Y en Güeros, ajá, la que tú dijiste
Es muy
también.
buen actor.
Él lo hace bien, es un chavito que va empezando y lo hace bien. Y él no lo ves ahí como ni en entrevistas, ni anda ahí de influencer. Ni anda. Él está dedicado a lo suyo y él
Sí,
anda
sí.
y él lo está haciendo bien. Y hay varios chavitos que van haciéndolo bien, que ahí están.
Sí.
Pero la gente no los ubica
Sí, sí,
todavía.
sí.
Como que no tienen este nombre y no tienen esta parte comercial. Luis Gerardo, ¿qué opinas de la actuación de Luis Gerardo
De
Méndez?
Luis Gerardo Méndez, pues bueno, igual es un personaje simpático, es un personaje que, como bien dices, si le ofrecen la oportunidad de, oye, una película en Hollywood, claro que la va a tomar, y no está mal en tomar una oportunidad más, aunque sea, pues imagínate, actuar al lado de Jennifer Aniston y de Adam Sandler, pues por supuesto que es algo que tiene que aprovechar, si se lo ofrecen,
Claro.
o tal vez él lo buscó, pero ya en México no, pues ya como que
No
se
ha hecho
quedó
mucho, ya se fue
estancado.
para otro lado.
Va a traer una película que se llama Medios Hermanos, creo, pero es una
Okay.
producción americana. La gente cree que es una producción de cine mexicano, no es mexicana, es una producción americana, él es protagonista y pues sí, obviamente él es un personaje mexicano que resulta que tiene un medio hermano que está en Estados Unidos. Okay. Y pues bueno, ahí el choque es tipo, no sé si viste una película Due Date con Robert Downey Jr. y Zach Galifianakis, el gordito de...
Sí, lo ubico, pero no sé cuál. Ya,
bueno, es tipo esa película donde hay un road trip y se tienen que aguantar los dos, más o menos eso.
Okay.
Pero pues también es un... Qué bueno que le esté yendo bien, qué bueno que... Pues también es un actor que se curtió en teatro, se curtió en musicales.
Sabe de teatro, sabe musicales.
Entonces, también dices eso, o sea, también creo que también como público aprecias el hecho de un actor que no se quedó en lo mismo, que ha estado haciendo diferentes cosas.
Sí, bueno, que al principio lo conocíamos como El Mi Rey y nunca lo íbamos a sacar del Mi Rey y se acabó en todas las películas que terminaba haciendo. Uh-huh. Pero al final si te hablan para hacer una película y te falta lana, y va a ser otro Mi Rey más, pues la haces.
No, y aparte una película con Adam Sandler y con Jennifer Aniston, pues
claro. Claro, claro que la agarras. Pero, por ejemplo, también está el caso Juanpa Zurita. Un youtuber que pues tiene muchos números, que la gente va a ir a ver esta película.
Ese, por ejemplo, es el caso de alguien que no quiere ser actor. Está tomando las oportunidades que alguien le ofrece, pero la intención de él no es para nada... Lo que tú dijiste de crear un personaje, pues voy a... Pues este se ve divertido, lo voy a intentar.
Se ve buena onda, sí, y se ve como guapo a cámara porque pues sabemos que se ve guapo. Y me va a traer números, que es lo que piensan las productoras.
Sí,
me va
pues
a traer
sí.
números.
En audiencia, pues sí, estoy segura que muchísima gente lo sigue y lo admira. Yo no. Un favor, si alguien lo ve, si alguien lo conoce, por favor díganle que cuando hable, cuando esté actuando, por lo menos yo lo vi en la serie de Luis Miguel,
ajá,
al hablar se tiene que colocar, que por favor se coloque un lápiz en la boca para que la dicción mejore.
Se lo entienda, es algo básico de un actor, porque, pues, claro.
Tan es así, tan no le importa construir un personaje, tan no le importa brindar una actuación, él se está divirtiendo pasando el rato que ni siquiera prestó atención a que... Estoy hablando así.
Sí.
Con los dientes juntos.
Claro, y el que tenga problema que le pongan subtítulos. A mí me da igual. O sea, no, todo
ya
mal.
Ya no pone subtítulos como a Margarito. Como, ajá, Margarito le pone,
como que no se entiende, qué feo, pero sí. Ahí están, y otra vez, no lo culpo a él, sino que lo están invitando. Hablemos un poco de la narrativa. Creo yo que se repite mucho la narrativa. Así como se repetía en las novelas, estoy harto también de la película de Un Amor Imposible.
Sí.
Estás hablando de películas de videocine. Un Amor Imposible que no se puede lograr, pero al final algo pasa que sí te termina enamorando de esa persona.
Bueno, eso sí es bien difícil
de
romper. ¿Hay 70
películas así?
Es bien difícil de romper porque cada género, la comedia, el horror, tienen sus fórmulas. Generalmente siguen la misma fórmula, las de comedia, las de romance, por ejemplo. Se conocen, se van enamorando, en algún momento se pelean y al final pues terminan juntos. O sea, realmente no hay mucha manera de moverle en general. Uh-huh. ¿Puedes tú hacer una película romántica sin esa fórmula? Sí, sí se puede, obviamente, pero por lo general, para que una película romántica, para que conecte con la gente y para que la sientan de esa manera, debe de seguir de alguna manera esta fórmula. Igual las de terror, la jovencita que de repente alguien la está siguiendo y a la amiga que es toda zorra la van a matar, o sea,
ajá,
ese tipo de cosas son de fórmula, se les llama de fórmula y pues bueno, es muy difícil de romper, sí se puede romper, es interesante cuando se rompe, o sea, realmente ahí también sería mucha creatividad de él, de qué manera sí hago mi comedia, mi película romántica o comedia romántica a manera que se sienta así, pero voy a romper con este tipo de cosas, de fórmula.
Sí, las reglas que ya están.
Pero sí es...
Tratar los temas como de repente hablar de amistad, hablar de divorcio, hablar de hijos... Es padre, pero luego es lo mismo, es justo este clan de la familia Derbez, de Aislinn, que terminan haciendo un poco lo mismo, que es un poco también lo que estamos acostumbrados a que el público mexicano quiere ver novelas, el rico que se enamora del pobre.
Uh-huh.
Y tenemos esta costumbre de ver lo mismo, de querer ver lo que veíamos antes, y lo estamos tratando de hacer en los productos nuevos. Netflix México hoy.
Uh-huh.
Es novelitas... Con un poquito más de producción.
Sí.
O sea, a mí me acuerdo cuando se empezaron a producir Blim, que les fue muy mal, no sé si ya quebraron o algo.
Blim,
pero me contaba, un maestro me decía que imagínate que es una escena en donde estamos cuatro personas platicando. Imagínate, estamos ahorita en una oficina, hay una persona allá en esa esquina, otra persona por allá, otra persona allá donde está el comedor, y así es una interacción normal. Pero para hacer más fácil la producción, en vez de estar nosotros en un tipo cuadro, posicionados, los voy a poner en media luna.
Ajá, sí, sí, sí.
Así yo ya no gasto en tener que volver a iluminar del otro lado para iluminar a la otra persona. Los pongo en media luna y así ya todos están volteando a ver a la cámara. Y es mucho más fácil y mucho más rápido. Así se hacen las novelas, así se hace La Rosa de Guadalupe. ¿Quieres hacer series con el mismo formato? Pues claro que te va a ir mal. No, o sea, claro que no, porque hay cosas de mucha calidad en otros lados. Y creo que de repente, es un ejemplo que lo están haciendo en Blim, creo que de repente Netflix México se ha convertido también en una novelita.
Pues es que te digo que siguen mucho formato gringo, mucho formato americano. Uh-huh. Antes había, también había sitcoms aquí en México, o sea, ¿te acuerdas Cándido Pérez? Ajá. Si nos vamos ya más para atrás,
Polivoces,
pues bueno, lo de Derbez no sé si era sitcom tal cual, era más como gags, como sketches. Pero bueno, sí lo hubo y funcionaban muy bien. Papá Soltero era, ajá, también un sitcom de alguna manera. Entonces ya estaba, pero bueno, para la época estaba adecuado. Ahorita pues quieren hacer uso de todo tipo de tecnología, aprovechar los nuevos formatos, uh-huh, que sí lo graban en video, que sí lo graban en formato de cine, las transiciones de las tomas se nota también.
Sí, pero siento que son papás cool queriendo utilizar, ¿sabes? El papá, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo andan? ¿Qué onda, chavos? ¿Sabes? Como vamos a la discoteca. Ya no se usa esa palabra, papá. O sea,
¿pero quién lo consume?
Creo que lo consumen los mismos mexicanos, o sea,
pero los adultos, los adolescentes.
Creo que adolescentes. Netflix México lo consumen adolescentes.
Pero la tirada es que lo consuman los adolescentes, o sí lo están consumiendo los adolescentes.
Según yo, lo están consumiendo los adolescentes y eso es su tirada, pero no tiene tanto éxito. O sea, okay, esta cosa de Desenfrenadas, ni te enteraste, por ejemplo. No. Esta cosa de
Control Z es eso.
Control Z, ahorita quiero hablar de Control Z. Pero, por ejemplo, Club de la Casa de las Flores. Es una novela,
yo no la aguanto,
pero donde podemos hablar de gays y donde podemos hablar de marihuana y donde podemos hablar de... Entonces es como un... De hecho, la diferencia de Rosa de Guadalupe y Como Dice el Dicho. Es el siguiente paso después de Como Dice el Dicho, prácticamente, porque es lo mismo. O sea, es lo mismo, es esta cosa de moraleja, en donde hay infidelidades y en donde es cool ser gay. Entonces vamos a embarrarles ahí un gay, sí, para que platiquemos de los gays. Y aparte, gay estereotipado. Un gay que hace tríos, que tiene relación abierta, que todo. Entonces, y la gente dice, wow, qué cool que están hablando mi lenguaje. ¡Claro que no! Están usando el mismo lenguaje de antes.
Fíjate, yo esa serie, desde que la anunciaron, dije, qué padre. O sea, Verónica Castro la están trayendo, ajá, de regreso. Cecilia Suárez ya se agarró una famita muy, muy extraña gracias a Manolo Caro. Pero bueno, uh-huh, dije, va, me interesa verla. El día que salió, vi el primer capítulo. Al momento de poner el segundo capítulo, a los 10, 15 minutos, la quité. Dije, no, ya, no aguanto. O sea, ya me di la suficiente idea para ver de qué está hablando, cuál es el tipo de comedia. No, uh-huh, necesito ver más. No me está gustando. Sí. Están revuelven, como que es una licuadora. Están revolviendo demasiadas cosas. Sale todo muy ácido. No tiene un buen gusto. Para mí, esa serie no tenía un buen gusto.
Sí, y le fue bien porque era esto, sentía que hablaba un poquito el lenguaje lo actual, porque esa novela, vamos a decirle, ajá, así, pues no la ve mi mamá, obviamente. Una novela donde están cogiendo dos güeyes y se le ven las nalgas a unos hombres, no la ve mi mamá. Tienen cosas padres. Antes no veíamos las nalgas de Netflix de un hombre, veíamos las nalgas de una mujer.
Ah, bueno, sí.
Entonces eso ya es ganancia. Sí hay cosas buenas que han hecho, pero lo están haciendo en un contexto muy malo. El señor Darío Jaspek.
Darío Jaspek también lo están agarrando últimamente de pues bandera de para de bandera para todo tipo de cine. Todavía igual no me, yo, a mí no me ha convencido así de, digo, no me tiene que convencer a mí, ¿verdad?
Yo creo que, pero no, al menos, es actor. Yo creo que no es actor.
Me ha convencido
y justo lo que me dice la gente es qué guapo es.
No lo he visto en Nueva Orden. Esa, creo que apenas se
va a estrenar. Esa sí a lo mejor le daría la oportunidad.
Es que, ¿sabes qué creo también? Consumen series de televisión como si fuera, no sé, ahorita la gente está acostumbrada, en un día se pueden echar 20, 30 capítulos, o sea, es demasiado, ni siquiera les dan chance de digerirla, de pensarla, de analizarla, de que la historia la
vaya. Si te vas a dormir pensando en, ves un capítulo.
Órale, ya la terminé de ver en un día y ya, se acabó. ¿Qué te dejó? O sea, realmente.
Y eso es lana para Netflix.
Se salva por todo. Ah, pues sí.
No, esto es lana para estas plataformas que están, sale y sale y sale, que es el nuevo negocio, la parte de streaming. Pero sí creo que Darío es justo lo mismo. Igual que llora, se pelea, los brazos, analiza por favor cuando está caminando Darío. O sea, los brazos los tiene abajo, está plano y está siempre con la misma expresión cuando está bailando que cuando está yendo a enamorarse. O sea, me da coraje que una persona que está ahí y le sigan dando y dando y dando cosas. Cuando, perdón, Darío, no eres actor, salte de ahí, no sé qué haces ahí, dedícate a otra cosa. Eres guapo, sé modelo, saca tu canal porno si quieres. ¿Me explico?
Al OnlyFans.
A tu OnlyFans.
Yo me acordé, me acordé de Jimena Sariñana. Tú eres mucho más pequeño que yo, Chapo. Yo ya estoy vieja loba de mar. Yo veía en el cine las películas de Fernando Sariñana, que era un director de cine mexicano que hacía unas comedias también muy buenas. Había una que se llamaba Todo el Poder. No sé si la llegaste a ver, con Demián Bichir, que tiene que ver con le roban el carro y él se da cuenta que la policía es la misma que se les está ayudando a una. Bueno, hacía una crítica a la sociedad y sobre todo a la política.
No la vi. ¿Cómo se llama?
Todo el Poder.
Todo el Poder.
En las películas de Fernando Sariñana salía su hija Jimena Sariñana.
Que no era, decíamos, no era cantante todavía.
No era cantante todavía. Y lo que decíamos es actriz menos. Realmente nada más actuaba pues en Luz Clarita y en las películas de su papá. Porque no, es lo mismo que dices tú. La expresión toda para abajo, la dicción, o sea,
sí, es un mueble, brazos, ponte ahí y te voy a decir qué decir.
Sí.
Y ya.
Y se notaba.
Sí, es una cosa corporal que también tienes que verla. Y el director de esta y otras series, el señor Manolo Caro, alias Almodóvar. Él cree que es Almodóvar, ¿verdad?
El fenómeno paranormal.
El fenómeno paranormal.
No. Mira, curioso, lo que sé es que él dice, no, yo no sé por qué me dicen que, por qué me comparan con
ay, Almodóvar. Ay, ¿quién te compara, señor? Siéntese.
Yo no, eso lo hacen ustedes los reporteros, pero realmente es imposible el que él pueda negar que evidentemente está tratando de emular el trabajo de Almodóvar.
Claro.
No hay manera de que lo pueda negar. O sea, es evidente por todos lados. Ya hasta tiene actores en la última serie que sacó, está con Carmen Maura, que Carmen Maura es una actriz que siempre salía en películas con Almodóvar.
Ok.
Pues es imposible.
Es un sueño frustrado y hace esas tomas que hace del espejo de repente de.
No, los es estampados como de flores, ajá, la música, o sea, todo es.
Como soy una copia de, y no puede ser una copia de nadie en este mundo, es lo que siempre digo, pero este güey como que tiene esta necesidad de que.
Es Red Cola.
Ajá, es Red Cola, es justo, Red Cola. Y Red Cola siempre va a hacer todo lo que hace Coca-Cola para vender poquito.
Es Pepsi Cola.
Sí, Pepsi-Cola, claro, o Coca-Cola, claro.
Pero fíjate que lo que no sé es, que te preguntaba hace rato, si Almodóvar sabe de la existencia de él. Eso sería muy interesante.
Yo creo que si alguien le dijo, o no sé en qué mundo viva, o no sé, pero yo creo que en algún momento alguien le dijo, oye, hay un güey que
está haciendo estos temas. Yo fíjate. También creo que debe de saber, porque es muy apegado a México Almodóvar. Pero estaría interesante saber qué opina Almodóvar de las películas de él. Si él sí ve algún tipo, obviamente, en algún lado tiene que.
Pues está en la misma industria, claro, ya está en Netflix combinado con todo lo de España. Pero sí, el caso, ¿qué es el caso de Manolo Caro? ¿Cómo hace su cine?
Es un cine, pues obviamente que emula en todo. Drama, compasión, con un poquito de romance. Le quiere poner como tintes mexicanos, pero realmente no son tintes mexicanos. O sea, lo que está emulando más son tintes como europeos.
Sí, te digo, pero él, mal hechos.
Él no lo hace gringado, lo hace europeo. Sí, ajá. Es un tipo de cine, pero pues todo sabe. Creo
y por
que
eso puede ser una propuesta nueva, según esto. O sea, la gente dice, wow, trae algo nuevo porque no es gringo, pero está copiando todo lo europeo, ¿será?
Pero yo creo que a fin de cuentas los que vamos a ver las películas, porque en algún momento sí me ha tocado ver dos o tres películas de él en el cine, ya sabemos la tirada, o sea, ya sabemos que todo lo que vamos a ver es almodovaresco, o sea, ya sabemos para dónde va.
Sí, y bueno, a mí me tocó el caso de una obra de teatro que trajo de Nueva York. Dos guionistas vinieron a verla, me invitaron a la premier. Uh-huh. Y acabando esta función, me enojé. O sea, yo me enojé porque la obra se llamaba Straight. Se llama Straight la obra. Y hablaba de un chavo que estaba con su novia y de repente se enamora de otro güey. Y empieza a hacer unas cosas muy estereotipadas. Empieza a hacer unas cosas que hasta me enojé. Y dije, así no es, güey. A mí me pasó algo parecido. Así no es. No me identifico con nada.
¿Te ofendió?
Me ofendió esta obra de teatro. Fui con los guionistas y les dije, está muy mal dirigida tu obra. Perdón. Lo que acabo de ver es un mugrero.
Pero está muy mal escrita o dirigida.
Dirigida. Ah. Le dije, el guión es muy bueno, la dirección es pésima. Se fueron a hacer unos chistes que nada que ver. Las emociones que estaban transmitiendo eran otras. No tienen nada que ver, o sea, no. Y entiendo que cada situación de cada persona es muy diferente, pero esta no estaba comunicando nada. Estaba comunicando otra vez el estereotipo de siempre. A través de energía, a través de expresiones, a través de chistecitos, a través de cositas que hacían, que le quita todo el valor. Y creo que el guión era muy bueno. La obra me encantaría verla, la americana. Y llegué con ellos y les dije, no me gustó eso. Entonces, sí me da este coraje de que hay cosas buenas que se pueden hacer. De que hay actores muy buenos en México. Hay personas que están preparando y que saben comunicar. Pero no están llegando a los lugares que deberían de llegar porque le están dando prioridad a personas que venden, a personas que se han ganado una fama medio rara, a personas que han sido más influencers que actores. Entonces es como, güey, qué hueva.
Cine, hay mucha gente en México que escribe cine, que escribe guiones, tiene intenciones de dirigir, o sea, realmente lo hay. Sí hay un grupo de gente ávida de, yo quiero hacer una película, quiero que esta historia que tengo, que creo que es buena, salga. El problema es toda la política a la que te enfrentas para que una película se realice. En México, tristemente, hace cine el que puede, no necesariamente el que debería. Claro. El que tiene la palanca. Sabemos que en México la mayoría de las cosas se mueven con palancas, uh-huh, para ser honestos.
Y en el cine también, que es algo que es arte y que es algo que debería ser un poco más abierto, y la gente que hace arte debería ser un poco más humana, conectada, sí, a la parte humana. Y no lo están haciendo, termina siendo una cosa medio política de, y meto a mi conocido, meto a mi... Sí, pero niños, por ejemplo, encontrar niños que actúen es bien difícil. Uh-huh. Sí, sí, es bien, sí, difícil. ¿Por qué? Porque no tienen una preparación. La única escuela de actuación de niños que hay es el CEA de Televisa. Sí. Y los enseñan a actuar con un chícharo, sin ni siquiera analizar un personaje, a decirles, repite lo que estás escuchando. Y esa es la habilidad que te enseñan, en vez de, en verdad, analizar a trasfondo un personaje. Pero bueno, a pesar de todo esto, dices que hay gente que... le gusta, antes criticabas mucho el cine mexicano, estabas un poco como yo, enojada, pero dices que hay gente que le gusta, dices que hay gente que se identifica, ¿no?
Mira, como en todo, como en toda opinión de que si el aborto, que si el matrimonio igualitario, que si todo, hay que aprender a decir, a lo mejor yo opino esto, pero si tú opinas lo contrario, es muy tú. Mi lema siempre ha sido respetar a los, uh-huh, demás. ¿Por qué yo voy a imponer mi opinión a los demás? Ese siempre ha sido mi lema.
Okay.
Entonces, a partir de eso, cuando yo empezaba a escribir en mi página, no, hombre, esta película horrible, y me empezaba a ir con todo, siempre había alguien que me decía, oye, pero, irrespetuosamente, uh-huh, a mí sí me gustó, yo sí me reí, yo voy a ver la película a pasar el rato, y eso también hay que aceptarlo. Hay mucha gente que no le presta atención al guión, no le presta atención a las actuaciones, simplemente va y se sienta en el cine porque quieren salirse un rato de la casa, uh-huh, porque ¿a dónde nos vamos a pasear? Pues vámonos al cine, la que empiece ahorita, pues no importa. Y eso también es, pues es válido. Hay que aprender a... Por eso les decíamos, no importa que comas pizza, o sea, está bien que comas pizza un día, qué rica la pizza, disfrútala, pero si comes pizza todos los días, pues te va a provocar algo. Lo ideal aquí sería que eso que consumes fuera algo mejor, que te, claro, dejara algo, pues sí, más positivo.
Y de más calidad. A mí me pasa que luego, yo soy luego adicto a jueguitos en el celular, o a estar contestando, WhatsApp, o lo que sea, que pongo una serie y la pongo de compañía.
Ok.
Pero de repente ha habido series que son tan buenas o contenidos que son tan buenos que me hacen dejar el celular y decir, wow, sí, quiero ver cada segundo, cada detalle, porque todo está muy bien cuidado, todo está muy artísticamente hecho. Y deberíamos, justo lo que me digo a mí de repente es, deberíamos, o sea, yo debería de ver más cosas así, uh-huh. De ver más cosas que neta valga la pena. Recomendaciones, ya no veo nada que no sea recomendado, que alguien me diga, está muy bueno esto, velo. En vez de nada más verlo anunciado en un panorámico, porque es la nueva cosa de Manolo Caro, ajá. Creo que es bueno saber distinguir las cosas buenas. Unorthodox, por ejemplo, fue un gran ejemplo de esto. Todo está muy bien. O sea, en Unorthodox hay unas cosas que pasan cuando la niña viaja. No te ponen la escena de la niña en el avión viajando, despidiéndose de su familia. No, lo que sigue, te quiero contar algo. Aquí estoy, de repente, pum, corte A, ya estoy en Alemania. Ya me viste en Ortodox, ¿cierto?
No, no la vi.
Bueno, tienes que verla. Pero hay cosas que sí, que la Rosa de Guadalupe sí te pone la niña despidiéndose de su y te ponen ahí en el avión, sacando la lagrimita. No, quiero contarte. Y no dejarte las cosas tan masticaditas y tan ten. Aquí está la pizza fácil para comer. Sí. Hay que cocinar, hay que hacer un poquito más de este ejercicio de ayudarnos entre nosotros a mejorar nuestro gusto por el cine, ver documentales, por ejemplo.
Es lo que te iba a decir, hay mucha gente que le tiene miedo a los documentales, no, es que me voy a aburrir, no, es que qué miedo, es que voy a llorar. Hay muchos documentales que están al alcance en el mismo Netflix, en
Amazon,
gratuitos, hay muchos portales originales, no portales pirata,
sí.
Hay muchos portales que tiene contenido también muy bueno, El último que me acuerdo que dije realmente me impactó es el de Hasta los Dientes, de los estudiantes del TEC, de los estudiantes que mataron.
No sabía dónde está.
Híjole, no, chapu. Estaba en Netflix, le dieron una fecha de nada más va a estar hasta cierta fecha. Creo, porque me han escrito en mi página, yo escribí en mi página sobre él, me han escrito que todavía está, entonces seguramente
okay,
está ahí.
Hasta los Dientes, habrá que buscarlo.
No sé cómo le hicieron para conseguir todo el material que consiguieron. Y yo no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza al TEC
de todas lo las que mentiras. Está atrás. Wow. Sí, está cañón.
Entonces, bueno,
documentales muy buenos y mexicanos. Creo que mexicanos. En cuanto a documentales, vamos avanzando muy bien y muy rápido. Está este que está ahorita muy de tendencia, La Muerte de Maricel Escobedo.
Ah, sí, no lo he visto, pero sí.
Tienes que verlos también. Tú dices, justo, lo mismo que acabas de decir con lo del TEC.
Sí.
No sé cómo no se le cae la cara a tal persona y a tal persona. El de los 43 es muy bueno. Y hay muchos documentales que tienes que verlos y que con una buena recomendación, si te falta uno, me escribes a mí, le escribes a Dariela, sí, con todo gusto.
Porque hay uno, sí, yo también te iba a decir uno de pirotecnia. De cómo, nomás que no me acuerdo cómo se llama, ahorita te doy el dato.
Okay.
De cómo en un pueblito viven de la pirotecnia. El pueblito hacen, y la pirotecnia ahorita está muy mal vista en algunos lados, que si contamina, que si es peligrosa, pero es tradición en algunos lados, y aquí te enseñan desde niños pequeños emocionados porque están armando pirotecnia.
Sí, al final un documental no es nada más que información muy bien sustentada.
Sí.
Sí tiene un punto de vista y si te pueden, o sea, podrían hacer un documental del otro lado del TEC y un documental muy bien hecho enseñándote cómo ellos no tenían razón, pero como quieres muy bueno para decir, wow, creo que te abre los ojos, creo que te cambia la manera de ver las cosas y hay ahorita cosas que se están haciendo muy bien y eso sí es algo que tenemos que aplaudir. ¿Algo más que tengamos que aplaudir en cine mexicano?
Mira, el punto a fin de cuentas es sigan viendo lo que les haga feliz. Está bien, ajá, si ven la comedia, si ven las de Derbez, las de Omar Chaparro, está bien. Lo único es traten de agregarle a lo que consumen algo diferente, ya sea cine mexicano o cine de otros lados,
Cine francés,
es bueno, el español, pues bueno, ni se diga, series, pero sí traten de agregarle algo más para su propio beneficio también. Y lo mismo, no decimos que no las vean, síganlas viendo, disfrútenlas, está bien que las disfruten, pero pues también traten de agregarle más cosas.
Dariela Mantecón, Dari83 en Twitter. Y cualquier duda que le quieran hacer, ahí estamos. Y
claro,
qué cool, qué rico platicar contigo de cine y los retos que tenemos que hacer como sociedad mexicana en cuanto al arte. Muchas gracias.
Gracias.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.